Le damos la bienvenida ya mismo a Elena Quintero, que como cada jueves nos acompaña, a veces el viernes, a veces otro día, para poder...
Depende, para que le des independe.
Para, bueno, poder tener alguna noción de los derechos que tenemos, de los que no tenemos, y de los tratos que tenemos, y de cómo podemos participar también de la cosa pública y cómo podemos defendernos a veces también del aparato público.
Sí, de la justicia que no
funciona.
Del largo brazo de la ley.
Con respecto a lo que estaba diciendo, sorprendentemente hace más de 3 meses que ya no hay entradas para ir al recital. Bueno, que coincida con una misión oficial a Buenos Aires que vaya al recital. Bueno, me parece un poco extraño. Mínimo me parece que deberíamos ver, si no hemos pagado todos los mendocinos, que el gobernador vaya a un recital al cual tiene todo el derecho del mundo de ir con sus ingresos. Lo que no puede, lo que no podemos, es en principio pagarle nosotros que vaya al recital.
No, pero seguramente ha hecho algún trámite, alguna gestión y ha aprovechado justo, la viajada.
Claro, sí.
Yo alguna vez me han mandado a mi empresa y...
Usted nunca fue, discúlpame, sí. ¿Nunca fue a un recital cuando tenía que pedir un recurso de amparo?
No. he tenido que ir a recitales cuando me mandaban, porque mi trabajo era ir a recitales, y luego yo, por ejemplo, aprovechaba el viaje y me iba a la casa de un amigo.
Bueno,
por ejemplo.
Sí.
Pero porque yo trabajaba en un medio que cubría recitales.
Y tenía amigos jueces. Digo, como para aprovechar la circunstancia y ahí hacer...
Siempre ya lo dijo Martín Fierro, siempre hay que tener palenque donde rascarse.
Bien.
Pero he tenido más amigos abogados, defensores.
Y es lo que
de otros, quiero. Porque bueno, me han defendido poco.
Bueno, si les parece, vamos a escuchar, que la semana pasada
no lo escuchamos,
vamos a escuchar el aporte que nos hace siempre... El poeta nuestro, ¿no? Del espacio que nos libera, ¿sí? A ver si... Usted dígame, Gustavo Torres, si se escucha bien, si no, vemos cómo podemos hacer.
Hola, ¿cómo están? Que tengan muy buen jueves. El día de hoy vamos a leer una poesía que se intitula Madre y dice así: te miro a los ojos y veo en ellos la emoción. La vida misma rebalsa en tu mirada y de tu vientre la luz, como un instrumento único y poderoso de Dios, literalmente dando a luz en un principio y en el camino alumbrando mis pasos, colmando de enseñanzas y amor cada día, soportando estoicamente los obstáculos del destino, aguerrida contra las grandes circunstancias, sin excusas, sin descansos, sin duda, la pureza del amor en esas manos que alientan, sanan, calman, acarician, lloran, tiritando, pidiendo piedad, no por ella, sino por ese ser que desde dentro sintieron, amaron, soñaron, y que muchas veces sufrieron sin entender por qué. Pura empatía y misericordia, con un único fin: dar y dar, y estar y nunca parar, y hasta el último suspiro, pidiendo a un Todopoderoso siga protegiendo aquello por lo que fueron designadas y elegidas. ¿Acaso no es ese el propósito de los ángeles? Agradezco a Dios por cada uno de esos divinos querubines que a diario destruyen males, demonios y luchan a destajo contra un mundo despiadado con el amor como única arma y estandarte. Como medio divino de creación, fuiste, sos y serás madre. La existencia es solo porque existes tú. No alcanzará un gracias suficiente ni tan grandilocuente, y ya sé, tampoco lo necesitas. Por eso mismo, hoy me arrodillo ante ti y ruego por esa luz incesante que la ilumines principio y fin, siempre en la gracia primaria de ser mujer. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Que Dios nos bendiga.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Pablo, gracias a Elena, gracias a Gustavo también, que musicaliza este breve espacio de reflexión, de emoción, de poesía. Y ahora nos vamos a someter a los temas un poco más...
menos poéticos.
Sí, sí, ríspidos y menos agradables. Y, que tiene que ver con nuestra actualidad, con esto de entender... La provincia va a ser, va a imponer lo que se denomina una... va a pedir una medida cautelar, una medida, un recurso de amparo para que cese, así es, así sería, ¿no? Para que cese o para que el gobierno actúe como debiese, como interpreta la provincia que debe actuar frente a un laudo, tiene que ver con lo de Portezuelo del Viento. Un laudo sí. que suena un poco extraño a veces, porque un laudo que ya se hizo en el gobierno anterior. De
Macri. Exactamente. Y la provincia
se hace indefinidamente hasta que dé a favor, así es.
No, que la provincia incumplió lo que el laudo le dijo que debía hacer. O sea, esto es una maniobra únicamente política. Por eso dije lo del recital, es visionario. Hace 3 meses más o menos que tiene la entrada y fue justo a llevar esta claro. presentación
porque
a
Buenos Aires. Perdón, ¿y esa presentación por qué se tiene
es
que hacer?
Es un recurso extraordinario.
Claro, porque es directamente interviene como la Corte. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación,
es quien interviene como órgano porque existe un problema entre la provincia y la Nación. Entonces es frente a la Corte el órgano jurisdiccional que se debe interponer ese tipo de planteos. No intervienen los juzgados de inferior instancia.
Está bien. Cualquier ciudadano puede interponer recursos extraordinarios, ¿no?
Sí, cualquier ciudadano necesita puede interponer un amparo, pero medidas. En este caso no se interpone ante la Corte.
Claro, cualquier ciudadano lo puede hacer cuando son recursos que son urgentes.
Claro.
Por ejemplo, habeas corpus, porque la vida de alguien corre peligro.
Sí,
se puede hacer en cualquier juzgado.
En cualquier juzgado. Porque no. Después en Mendoza ha habido una separación por acordada. Uh-huh. En donde los habeas data se interponen ante la justicia civil, los habeas corpus ante la justicia penal.
¿Podemos definir un poquito cuál es la diferencia qué se usa cada uno?
Los habeas data es que se están divulgando datos que son inexactos,
privadísimos.
Que violan el derecho a la intimidad. Y el habeas corpus es cuando existe una privación de la libertad en forma ilegítima.
Y que corre riesgo las personas también,
está,
podría
sí,
ser.
Sí, pero que está mal detenida. En definitiva, el motivo es la detención. Y por eso la Corte ha separado por acordada que intervenga un fuero y otro fuero. Pero en definitiva la ley es que cualquier juez puede entender...
En un recurso de emergencia. ¿Y hay otros recursos de emergencia?
Por ejemplo, cuando vos tenés un problema... el amparo generalmente se presenta en salud, que es cuando vos tenés un inconveniente de salud y no la prestataria de salud no te quiere atender. Entonces ahí también tenés un recurso rápido para que te puedan dar la cobertura médica.
¿Y cómo se hace técnicamente? ¿A dónde se va físicamente acá en Mendoza si alguien tiene que, por ejemplo, presentar un recurso?
Un amparo de salud es en la justicia federal. Lo tienen que interponer ante los juzgados federales de primera instancia.
Edificio que está en España y Pedro Molina.
Ese en la parte civil está, vio la municipalidad de la capital, una callecita chiquitita.
Sí.
Bueno,
peatonal,
se llama Virgen del Carmen.
Claro, que es la continuación de la de Casa de Gobierno,
sí.
Que es esa cuadra.
Sí.
Bueno,
donde está
ahí,
el Instituto el INB, de
Virgen. Claro, el INB, ahí están.
Más cerca de 9 de julio.
Claro, exactamente.
Sí, sí, ahora me ubiqué, sí.
Ahí funciona la parte civil.
Claro, y ahí se interpone el recurso.
El recurso de...
Claro, y si uno tiene... alguien es detenido y no le quieren decir dónde está detenido,
lo interpone ante los juzgados penales colegiados de la provincia de Mendoza, que están en el polo judicial.
Bien, ahí no hace falta que sea abogado.
No hace falta, en el habeas corpus no hace falta ser abogado. Cualquier
persona
puede
escribir de puño y letra.
Lo puede escribir de puño y letra y lo puede hacer oral.
¿Y qué debería decir como mínimo?
No, se solicita. Decir que se solicita por esta persona que fue detenida, mínimo la fecha, el lugar aproximado para saber dónde está, que no había motivos para la detención o que no se sabe dónde está detenido, y que la familia no puede tener datos de esa persona.
Se firma y se entrega en la mesa de entrada.
En la mesa de entrada o se pide, la ley estipula que también puede ser oral, ante la secretaría.
No, debe ser presencial.
Sí, los abogados podemos hacer habeas corpus a los jueces en turno. El problema es, me pasó a mí este fin de semana que quise poner un habeas corpus telefónico y el juez tenía apagado el teléfono. Pero bueno, fuera de ese inconveniente, la ley.
¿Los jueces de turno?
Los jueces de garantía en turno.
Tienen que tener,
obviamente, tienen que tener, tienen un teléfono. En
que
la
todo
página
el mundo los conoce,
judicial,
los
abogados, entre nosotros siempre nos los facilitamos. Uh-huh. La página del Poder Judicial, en el Fuero Penal, estaban los turnos publicados, quiénes estaban de turno en el 2021. En el 2022 se ve que se les agarró la pandemia tardía y no lo han publicado. Uh-huh. Pero en general el habeas corpus es una acción que debe ser rápida, resuelta en forma muy muy rápida, tiene plazos muy breves y bueno.
¿Lo resuelven rápido en Mendoza? ¿O hay alguna lentitud?
No, hay lentitud. Uh-huh. Hay mucha lentitud porque además el habeas corpus se desnaturalizó en algún punto por incumplimiento mismo del Poder Judicial. Como no en los complejos penitenciarios ya no están más los jueces, los internos no tienen manera de ser escuchados. Y además, en el año 2016, el Ejecutivo Provincial, que ya lo hemos dicho infinidades de veces, inclusive funcionarios actuales que incumplieron con lo pactado sin que nadie los denuncie por incumplimiento de funcionarios públicos, como el subsecretario de Justicia, firmaron un compromiso ante la Corte que en un habeas corpus colectivo de San Felipe y Almafuerte, en donde se comprometían a que los internos tuvieran un espacio de comunicación directa con la justicia sin que intervenga el servicio penitenciario. Bueno, esto, cada vez estamos más lejos de que esto se haya
cumplido.
Claro, porque
el servicio penitenciario es el encargado en general.
El servicio penitenciario hoy está a cargo de todas las privaciones de la libertad y la justicia entregó el control judicial obligatorio al servicio penitenciario. No existen más los jueces de ejecución, los jueces no van, no existen más controles y los juzgados de ejecución, el juzgado específicamente, el más complejo, el que debería estar con muchísimo mayor atención, que es el de Almafuerte, lo están vaciando.
Si alguien siente que es víctima de alguna situación de abuso en su privación de la libertad, aunque sea legal la privación, pero
claro, dentro
es víctima de un castigo extra, innecesario e ilegal, no tiene a quién recurrir.
No tiene a quién recurrir. O sea, el habeas corpus también es para el caso de que dentro de la privación de la libertad haya violaciones de derechos. El problema es que los internos, la única manera que han encontrado de poder acceder a que los escuchen es a través de los habeas corpus, que en un 90% terminan rechazados, o si no somos un organismo de derechos humanos y somos abogados particulares, yo también en incalzables veces les he contado que hay un habeas corpus colectivo que está en la Corte, el 369, del año 2021 y lleva un año casación y no se ha resuelto. Entonces, todas estas
situaciones,
la Corte, la Sala Segunda de la Corte, y son ellos los encargados y los responsables de resguardar los derechos de las personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, digamos que el habeas corpus se ha desnaturalizado y ha dejado de cumplir la función.
No es eficaz y tampoco es rápido.
No, no es eficaz, no es rápido y además no se hace como debe ser. Uh-huh. En eso sí yo he notado una diferencia entre la justicia, cuando uno presenta un habeas corpus en la justicia federal, a la justicia provincial. En la justicia federal también los rechazan, pero por lo menos los citan en audiencia al interno y lo escuchan y nos citan a los abogados defensores, estamos presentes los abogados defensores y podemos hacer peticiones y lo resuelven dentro de los plazos. En la justicia provincial no.
¿Cualquier juez puede entrar a la cárcel a ver la situación de los casos que él ha participado o de las condenas que él ha establecido?
En realidad, siempre decimos, cualquier juez puede entrar a la cárcel cuando tiene, las personas que están privadas de la libertad cuando están en la etapa de instrucción, están a disposición del fiscal y del juez que dictó la prisión preventiva. Cuando están en instancia de juicio, está a cargo del tribunal que lo tiene en el privado de la libertad para el debate. Una vez que la sentencia ya está firme, o sea que ya no existe recursos, que ya se hicieron los cómputos de la pena,
todos los pasos todos que podrían pasos, darse,
todos los pasos, está el cómputo firme, ahí pasa a quedar a disposición del juez de ejecución. Antes habían juzgados, jueces de ejecución específicos que tenían la labor de controlar la ejecución de la pena. Hoy son todos los jueces de primera instancia. Uh-huh. Y bueno,
¿y hacen esa tarea los jueces en general?
No,
porque sería interesante que ellos vieran cómo se vive allá adentro
colectivo,
para saber cuando castigan a alguien o cuando condenan, no vamos a decir castigan, cuando condenan a alguien, saber en qué circunstancias va a quedar esa persona, ¿no?
Y primero deberían tener una formación criminológica, que es una gran carencia de cómo resuelven o cómo dirimen los conflictos. Con cárcel no se resuelven los conflictos penales. Claro. Entonces, primero me parece que hay un problema en la formación. Luego tenés un problema en la selección de magistrados. Y por último, cuando ya llegan a los cargos, es como que pierden noción de la realidad de lo que pasa.
Se vive en un microclima.
Sí, y hoy en día, además, dicho por magistrados públicamente, con muchísimo miedo a represalias por parte del ministro coordinador del fuero, que responde al ejecutivo, claro. Entonces, también, digamos que están bastante ceñidos en su tarea, pero lo cierto es que toda la etapa de ejecución de la pena no le importa al Poder Ejecutivo, no le importa al Poder Judicial, y está en manos solamente del Servicio Penitenciario, que si bien depende del Ejecutivo, digamos, es un servicio bastante particular.
Elena, yo quería sacarte un poco de este tema y preguntarte sobre el tema que ha sido como debate en estos días, que es el impuesto a las ganancias de los jueces.
Sí.
Digamos, porque ellos dicen que ya cierta parte de los jueces cumplen, pero en realidad los sueldos que cobran son impresionantes. Entonces, ¿qué motivo tienen para decir no es que no queremos pagar ganancias, pero queremos que se respete el sueldo de los trabajadores? Digamos, porque todos tenemos sueldo y todos pagamos ganancias.
Sí, claro. Ellos hablan de la intangibilidad de su salario.
Claro, porque hay un punto ahí que dice que es como que la Constitución los ampara en...
Claro, porque en realidad la Constitución habla de la intangibilidad de sus salarios. O sea, sus salarios no se pueden modificar. No podés agarrar al juez y bajarle el sueldo.
Claro, como no sea una extorsión por alguna causa en particular.
Exactamente, porque lo que se pretende... es que los jueces sean independientes y que no dependan de los recursos económicos para dictar, no dependen de es un poco más complejo, digamos, porque lo mismo están cooptados por el poder político. Entonces, en definitiva, cobran buenos sueldos, lo mismo resuelven en aras a la política, a los vientos políticos que vienen, y no pagan ganancias.
Además, en eso y para no ser cooptados por el poder ejecutivo, los otros poderes, ellos mismos cooptan los otros poderes.
Claro, exactamente. ¿Para qué vamos a esperar que nos coopten si nosotros podemos hacerlo?
Claro. Bueno, lo cierto es que el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y del Frente de Todos no prosperó.
No.
A propósito de...
Perdió en la elección, en la votación.
Sí, pero es muy interesante
la composición del voto.
Leer el fenómeno de que, por ejemplo, quienes votaron en contra. Algunos, ocasionalmente, es entendible, podría decir, porque lo han dicho, que se oponen porque sí. No hay motivos, ¿no? Que es el más numeroso, que es esta coalición de Juntos por el Cambio. Lo que sí, no solo sorprendió, sino que puede llegar a dolerles a alguien, es que los sectores de la izquierda, donde está Berman, hayan apoyado la negativa a que los jueces paguen ganancias, ¿no?
Y algunos sectores también del gremialismo.
Claro, porque ellos dicen que en definitiva no debería pagar nadie ganancias,
claro,
porque no,
ese es la ganancia, el argumento.
Claro, pero todos pagamos ganancias. Bien, y ellos
tanto,
no. Claro, por eso, o sea, en realidad todos pagamos ganancia menos ellos, y entonces, y son los que más cobran. O sea, está una cuestión de justicia social, que el que más cobra.
¿Qué pasaría si un juez decide por sí solo pagar, cóbreme a mí el impuesto a la
gente? No, porque es un impuesto que también.
Claro.
O sea, tiene que pasar por el Congreso. Puede hacer una donación si lo quiere. Es más, y si quiere tirarla para este lado, pero
la aceptamos. Yo no la aceptaría.
No creo. No son tan dadivosos, ¿eh? Bueno, son dadivosos con las penas, pero no pero no con las con la plata. Sí,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Sí,
exactamente.
Bueno, muchas gracias como siempre, Elena.
No, gracias, por Elena. Favor, que esté muy bien.